Me parece muy saludable que la postura del Estado en estos momentos priorice los temas que realmente deben abordarse. Nos hubiera preocupado muchísimo, además de dejarnos perplejos, que este proyecto de modificación hubiese estado entre este listado de temas, porque pensamos así como Junta. Porque en realidad, desde la promulgación de la ley 26.206, si hay algo que se fue superando en las últimas tres tradiciones pedagógicas, es que esta ley ha ponderado la importancia del respeto a la singularidad, a poner en valor los desafíos culturales de cada comunidad, a ponerlos sobre relieve para que sean respetados. Y de verdad, este proyecto de modificación de la ley hubiera ido en contradicción con este espíritu. A nosotros, como educadores, nos preocupa absolutamente tener algún proyecto que primero pondere un único modo de concebir algún aspecto educativo y después que banalice el concepto de ideario. El ideario es una constelación de valores y virtudes que la Iglesia, en el ejercicio social de evangelizar mientras educa, va poniendo, va seleccionando, pero ninguno de ellos fragiliza la vida social ni tiene como objetivo principal ir en contra de algún derecho. De modo que nos parecía, normativamente por el contexto educativo de la ley de educación en la que nos encontramos y por el desconocimiento que parecía circulaba, muy contradictorio que este proyecto de modificación pudiera tener alguna relevancia. Nosotros, particularmente hace muchos años, venimos ponderando que la ideología no puede entrar en las comunidades educativas. La ideología en sí misma es una corriente de pensamiento radicalizada que tiene intereses particulares y que exceden la institución social de la educación. De modo que ni para ningún tema la ideología debería instalarse en las comunidades educativas. Pero más aún, no debería encontrar un asidero en un aspecto tan trascendental, vamos a decir, para nosotros, como lo son los PEA, los proyectos de educación para el amor. En este sentido, la Junta Arquidiocesana trabaja desde hace 5 años la profundización de qué significa la educación sexual integral y en la Iglesia la educación para el amor. Particularmente este año, nosotros hemos hecho una profundización en lo que llamamos los itinerarios para la consolidación de los PEA, de los proyectos educativos para el amor. Hemos trazado algunas dinámicas que tienen que ver con traer expertos, analizar los proyectos que estaban en marcha, trabajar en comunidades de aprendizaje, contrastar unos proyectos con otros, ver cuáles son los ajustes que deberían darse, pero así como para tener algún momento práctico de esta charla, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de tener algunas pistas para crecer en un camino que la Iglesia ha tomado hace muchos años, que es la educación para el amor.
Bien. Carolina, perdóname, yo te interrumpo allí.
Sí.
Porque antes de abordar específicamente lo que han venido haciendo, me gustaría que dejes sentado la posición acerca de lo que implica este proyecto, este proyecto de ley, digamos, que no va a ser tratado este año, pero que es muy probable que sí, el año que viene, sea nuevamente instalado en la agenda del Congreso de la Nación, sobre todo en diputados, donde una comisión ya le ha dado un dictamen favorable. Así como está este proyecto de ley que han instaurado algunos, ¿es absolutamente negativo, digamos, los aspectos que incluye son contrarios a el bien común, según la visión que tienen ustedes y particularmente que tenemos desde la Iglesia?
Son absolutamente contrarios a cualquier ejercicio de libertad. empezando por la libertad de enseñanza, que ya lo hemos dicho públicamente, es uno de los bastiones más importantes de las sociedades democráticas y es un logro en las sociedades democráticas. El ideario es un fundamento, una base fundamental, esencial, que da vida a las propuestas educativas. De modo que este proyecto pondría no solo en tensión, sino que atentaría contra la esencia de la evangelización mientras educamos, porque nuestro ideario tiene la convicción sobre aspectos centrales, que es persona, que es sociedad, que es educar. Negar a una institución un ideario es decirle sus valores no tienen cabida en nuestra sociedad.
Claro. Y lo que haría si se aprueba tal como está esta ley es decir, ustedes lo que tienen que dar es esto más allá de lo que diga el ideario, ¿no?
Claro, por eso hablaba de las últimas tres tradiciones pedagógicas. Cuando estuvimos en el contexto de la tradición normalista de la ley 1420, teníamos una sociedad que por su proyecto sociohistórico de ese momento valoró que debía tender a la homogeneización. Pero eso ya lleva centenares de años. Claro. Se superó esa perspectiva y justamente hablaba de esta última tradición pedagógica porque si hay un logro para la educación y la Iglesia ha acompañado mucho esto, es valorar los aspectos culturales de una comunidad. ¿Cuánto más valorar el que una comunidad se pronuncie acerca de la vida, de la persona, de la sociedad? Nos parece realmente, opinamos que el proyecto desconoce profundamente que nosotros bregamos por el bien común y la construcción pacífica de las sociedades.
Claro.
El ideario no es un conjunto de supuestos para fragilizar a otros. Al contrario, es para buscar el bien común, para sentar bases filosóficas, una perspectiva antropológica cristiana, un concierto de fundamentos científicos. No es una improvisación. El ideario no es meramente discursivo, es profundamente declarativo.
Claro, y contrariando todo eso, el proyecto de modificación de la ley pareciera que tiene una idea, una ideología de que todo lo que vos has mencionado es contrario al bien común, ¿no?
Claro.
Siendo que es al revés.
Claro. Bien. Y digamos, en las sociedades democráticas actuales es inconcebible que un Estado se pronuncie para decirle al conjunto de su comunidad con la única manera de decir algo educando. Entonces, socialmente es inconcebible, pero filosóficamente es absolutamente contradictorio, con falencias y fragilidades que por eso ponderamos que esta vez no tiene un lugar en la agenda. Y digamos, hay un desconocimiento de bases que nos pone a la Iglesia, sí, en el desafío de contar todo lo que hacemos hace tanto tiempo, ¿no? Pensar en un papa que habló sobre la dignidad de la mujer, en Mulieri Dignitate, pensar en Amoris Laetitia, en el documento de Aparecida de la región latinoamericana, donde la sexualidad tiene un lugar específico, hay un pronunciamiento. Desconocer eso es desconocer la historicidad y desconocer una filosofía y una antropología que tiene basamento científico. Entonces, esta modificación del proyecto atenta contra toda esta solidez profunda que la Iglesia mantiene sobre su manera de ver cómo construir el bien común.
Bien.
Bueno, esto por ahora, por este tiempo, por diciembre, no se va a tratar. ¿Hay alguna posibilidad de acuerdo, por ejemplo, para el año que viene?
¿De acuerdo con quién?
Y de establecer un puente, un acuerdo, algo, porque en el término en que están dadas las cuestiones, pareciera que no. Entonces, ¿qué hacemos?
En realidad, celebramos que también la ciudadanía creyente se pronuncie con tanta libertad, que no ha salido a decir lo que cree porque una escuela lo haya obligado.
Claro.
Por eso es importante mirar que la ciudadanía tiene creencias y que no pueden ser derribadas por un grupo de personas que considera lo contrario. Hay niveles, en ese acuerdo que vos me preguntas, hay niveles de diálogos, ¿no? Hay niveles de autoridades con autoridades, y de verdad, en el arco político hay muchas personas que están en contra de esta modificación. ¿Será un desafío que se visibilicen? Posiblemente. Pero, digamos, el acuerdo al que se puede llegar es un acuerdo para visibilizar. No acordaríamos sobre lo que no hay que acordar.
Claro.
Que es la postura acerca de por qué vale la pena que una escuela tenga un ideario. Digo porque claro, el ideario también le permite tratar de la manera singular otros campos de conocimiento. Hay una perspectiva atravesada en las ciencias sociales, en la historia, en los contenidos transversales en los niveles primario, inicial. De modo que derribar el ideario es como inconcebible. Entonces, sobre eso no hay acuerdo, porque el ideario vale la pena por sí mismo y ha sido reconocido y debe serlo.
Claro.
Así como otras comunidades deben ser respetadas en sus singularidades de contexto, ¿no? Pero sí, las autoridades tienen diálogos a otros niveles, otras autoridades, y todo ello está en marcha.
Claro.
Nosotros no tomamos vacaciones en ese aspecto.
Bien. Carolina, recién mencionabas, antes de que te pidiéramos que hicieras mención puntualmente la posición sobre el proyecto en particular, todo lo que se ha hecho en estos años sobre la educación sexual integral, sobre todo en las escuelas de confesionales, ¿no?
Uh-huh.
O que tienen una mirada cristiana, digamos, evangélica para su para sus objetivos pedagógicos también. ¿Cómo definirías, qué resumen harías para comentarnos esto, todo lo que se ha ido haciendo?
Uh-huh. Bueno, creo que el tratamiento ha tenido niveles y modalidades según los momentos. Un momento más teórico, de análisis, de reflexión, estoy hablando en los últimos 5 años.
Bien.
¿No? Aunque se trabaja hace 10. Pero ha tenido un momento más teórico de poner en visibilidad los aportes confesionales, la perspectiva antropológica cristiana. Por eso, al principio, era frecuente que las juntas tuvieran algún disertante, experto, y después con el tiempo fuimos tratando que esto tuviera un correlato en el cotidiano de las instituciones.
Uh-huh.
Entonces, posteriormente, se generó desde la junta comunidades de aprendizaje donde se reflexionó sobre la práctica, se volvieron a los diseños sobre los PEA, sobre estos proyectos, se revisaron y debo decir que nosotros para el año 2019 ya tenemos un material propio que recopila lo que llamamos los itinerarios,
claro,
los proyectos, da algunas líneas generales y le deja a las comunidades una serie de indicaciones cómo trabajar, vamos a suponer, su carisma, su mandato fundacional, para que tenga también una validez y una inserción en la comunidad en la cual se ejerce, que también tiene algunas singularidades,
claro,
digo, porque somos coherentes con esto que le decimos al arco político de no trazar una única manera de profundizar un campo de conocimiento.
Pero es importante, perdóname, decir que ustedes han obtenido, en todo caso, en este tiempo, una especie de líneas guías que han hecho llegar ya a las comunidades, o lo van a hacer a futuro.
Nosotros hemos hecho, en los últimos 3 años, 8 encuentros con distintos niveles. En el último, que tuvimos que hacer réplicas, Trajimos referentes muy reconocidos. Paola del Bosco estuvo con nosotros. Uh-huh. El padre Russo también estuvo con nosotros. El padre Russo Salet. El padre Elías también estuvo con nosotros. Y de verdad que tuvimos que hacer réplicas porque la gente está ávida de profundizar y dar claridad, sobre todo para que sus comunidades no se sientan en la incertidumbre. Claro. Frente a veces, ustedes saben que los medios tienen también un ritmo que a veces minimizando, es decir, no, la escuela católica no hace nada, claro, se opone a la enseñanza de, uh-huh, le crea a la comunidad un escenario de incertidumbre y de preocupación porque de verdad están haciendo. Entonces, en el último tiempo hemos trazado ya líneas que están, son públicas, están en nuestras páginas, están, llegan a las escuelas. Y además, bueno, en el 19 sacamos un material propio para que ya sea de autogestión de las instituciones.
¿Cuándo se va a conocer eso?
En el transcurso del 19, uh-huh, vamos a sacar un material para docentes. Lo novedoso es que también lo vamos a sacar para padres.
Bien.
Porque digo, los educadores hablamos en nombre de las familias. Claro. Y las familias también a veces necesitan algunos aportes concretos para hablar con sus hijos, uh-huh, para tener una especie de alfabetización. En el escenario social hay mucha confusión de términos, uh-huh, y homologación que no corresponde.
Claro, perdón, Flor, ¿esto va a ser a principios del año que viene?
A principios del año que viene.
Perfecto, bueno, vamos a estar atentos entonces a eso.
Preguntarte, Carolina, si hay algunas de esas líneas generales que nos puedas comentar.
Bueno, sí, justo traje algunos documentos que hacen este camino. Nosotros les hemos dicho siempre a las comunidades que tienen que tener un itinerario básico donde la comunidad se trace primero cuáles son los conceptos fundamentales y a la luz de qué fundamentos se educa la noción de persona, de educación, y después trazar un proyecto que siempre tiene que estar inmerso en el proyecto educativo institucional. Tiene que estar dentro del proyecto educativo institucional. Poner en común las experiencias y los saberes, plantear interrogantes y dudas, construir colaborativamente las problemáticas sobre las cuales, dentro de este tema, urge intervenir, optar por el mejor curso de acción para iniciar el proyecto o para dar respuesta a las necesidades detectadas, porque, digamos, la planificación siempre es una hoja de ruta, ¿no? Uh-huh. El proyecto así lo es. Es una propuesta. Sin embargo, cada comunidad tiene que poder evidenciar cuáles son las preocupaciones urgentes que esa comunidad tiene. Generar el clima de confianza entre docentes, familia y estudiantes para poder establecer una alfabetización que dé cuenta de qué hablamos cuando decimos tal cosa. Y después tomar una parte de fundamentos donde interviene lo teológico, lo antropológico, lo psicológico, aportes biológicos, sociales y contextuales, y una parte de un planteamiento situado. Parte del diagnóstico, traza sus objetivos, explicita los perfiles, traza los objetivos y las metas por niveles, establece la metodología, busca una línea curricular que pueda sostenerse a lo largo del año, y a fin de año evalúa el proyecto y pondera la mejor bibliografía que ha dado respuesta a este itinerario.
Bien, perfecto.
¿Qué clima se vive en el colegio? Vos recién comentaste algo, pero bueno, los chicos, ¿a partir de qué edad comienzan a abordar específicamente estos temas? De sexualidad en los colegios, ¿no?
Nosotros católicos consideramos que el proyecto de educación para el amor es transversal, es sobre todo educativo, con lo cual empezamos desde el momento en que el niño se inserta en la comunidad escolar.
Desde jardín.
Desde jardín. Por supuesto que con la singularidad propia del nivel inicial, que va a trabajar más en conjunto con las familias, va a dar líneas básicas, las va a completar la familia en su casa y el docente va a tener mayores momentos de síntesis. No tiene una lógica que lo lleve a concepciones abstractas que el niño en esa etapa evolutiva no puede abordar. Tiene una noción más experiencial, atravesado por lo lúdico, pero que no deja de tener una articulación sobre el respeto por la vida, otorgado por un Dios que la ama, que se la ha dado y lo invita a que la cuide amorosamente y que se cuide a sí mismo en ese sentido. Ya en el nivel primario se otorga mayor énfasis a articular los PEA con identidad y convivencia, contenidos transversales, las nociones sociales, cómo eso se imbrinca en las ciencias sociales y cómo el niño va creciendo en un reconocimiento de sí mismo, de la sociedad en la que se inserta, cómo tiene que cuidarse, cómo tiene que respetar a los demás, cómo tiene que manejar la afectividad, la educación emocional, cómo interviene en esto. Y ya hacia el nivel secundario, creciendo en los niveles de autonomía, se va formulando una propuesta que lo ponga al joven en la situación de reconocer los aspectos con criticidad de la cultura, que a veces confunde, tiene un estilo muy consumista, que mira a la persona como un individuo, con algunas nociones de puede salvarse solo, y lo pone en diálogo con la perspectiva de la Iglesia, que él considera que la persona está inserta en un medio para transformarla, para buscar el bien común. ¿Qué es el bien común? Cómo la escuela donde está inserto lo fundamenta, cuáles son los límites de cada uno. No es un camino sencillo, este es el itinerario.
Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, con a lo mejor chicos o padres, o algunos a lo mejor hasta docentes, que aunque pertenezcan a un colegio católico, bueno, tengan algunas visiones diferentes, piensen diferente? ¿Cómo este año ha sido muy duro? ¿Cómo han trabajado todo eso?
Básicamente, pensando en nuestra santidad, el Papa, en una cultura del encuentro que nos lleve a un diálogo, que no es que cada uno dice lo que piensa, sino que es un diálogo sincero, con una sinceridad que nos lleva a la razón inicial de la escuela donde estamos insertos. Esta escuela se conformó antes de que llegáramos todos. Tiene un mandato social, tiene un magisterio de la Iglesia que pone palabra sobre cada aspecto. Y es una palabra actualizada, además, digo, ¿no? Porque en el imaginario, en el ritmo mediático, a veces parece que nosotros no habláramos, por ser católico, de la lucha contra la violencia de género. No, sí, hablamos de todo eso. Hablamos y tenemos palabra y documentada, ¿no? Ha sido un año de mucho diálogo y de mucho aprendizaje en conjunto. Pero de verdad que nos hemos propuesto la sinceridad. Decir cuál es el mandato de la escuela católica, cuál es la centralidad de la persona, cuál es el cuidado de la vida a la que nos debemos, y trazar con docentes, con padres, con jóvenes, un diálogo que nos lleve a pensar que es posible tener otras posturas como lo tiene la escuela católica respecto de cada uno de estos temas. Ha sido un año intenso, de mucho diálogo, de pensar. Nosotros en la Junta siempre los invitamos a las comunidades educativas a que piensen, la sociedad va a mirar cómo quienes educamos resolvemos nuestros problemas educativos. Y digo, excediendo las paredes de una escuela, tomando los organismos, ¿no? Tomando los referentes del sector educativo. Digo, si la escuela resuelve sus dificultades o sus vacíos o sus contradicciones con agresividad, el joven, el niño, la familia mirará que esto que decimos de el pluralismo en el sentido de escucharnos con respeto no es cierto. Hablar, dialogar, no significa aceptar cualquier cosa tampoco.
Claro.
Y eso es parte de la sinceridad. Reconocemos otras posturas, pensamos que hay otros escenarios donde pueden ser posibles, pero la escuela católica tiene una convicción acerca del cuidado de la vida y acerca de cuándo comienza la vida y cuándo termina. Con respeto, amorosamente, en diálogo, pero con esa convicción, hemos tratado de tener conversaciones con todos los sectores este año. Y cuando uno habla del amor y habla de la construcción pacífica de las sociedades y habla de la búsqueda del bien común, creo que nadie nos puede cercenar.
Aunque algunos seguramente lo van a intentar, como pasa siempre, ¿no? Esta suerte de batalla que hay, que a veces está más allá de los nombres, de las personas, de las instituciones, pero se da esta suerte de batalla entre el bien y el mal, en el cual, bueno, siempre es bueno tomar parte, ¿no? Carolina, te agradecemos muchísimo por esta visita a la radio. Como siempre, Radio María está abierta, y este programa en particular, abierta a hacer un canal de comunicación para muchas familias que a veces no tienen el tiempo para llegarse a la escuela de sus hijos, estar allí planteando y conociendo cómo se van dando estos debates que son públicos. Entonces, por ahí la radio de alguna manera ayuda a que todos estemos en la comunión de ideas que hay en torno a estos temas. Así que agradeciendo la labor que hacen desde la JAEC, y gracias nuevamente por la visita, y quedamos siempre con la puerta y el micrófono abierto.
Muchas gracias a todos, y llevarles tranquilidad a las familias. La escuela enseña. Educa, pero sobre todo forma personas, y lo hace desde una convicción que no solo es religiosa, sino que además tiene comprobación científica. De modo que el diálogo siempre nos hace crecer. Hay cuestiones que pueden ser mejoradas, que pueden ser más visibles, pero hace mucho tiempo la escuela católica se ocupa de estos temas, ¿no? Así que llevarles tranquilidad y ponernos en sintonía con los tiempos que corren, con la valentía de Brochero y Madre Catalina, tan cercanos a nosotros, a andar, a dejar huella y dar ejemplo.